Bienvenido al podcast de Curoneco Studios. Búscanos en Twitch y en YouTube. Bienvenido a Matrix. Un nuevo directo de Curoneco Studios, del linaje de los osados. Si estás aquí una vez más, bienvenido. Un nuevo día.
Estamos aquí una tarde más, post-Navidad, y bueno, no sé cómo estaréis de resacosos, de contagiados, de despiertos o de dormidos.
Estamos en el momento donde mayor auge, empuje, energía de esta Matrix que nos posee. Está siendo un paradigma, un cambio de mentalidad dentro de nuestra sociedad, una alegoría hacia algo que se contó hace muchísimo tiempo que iba a ocurrir. ¿Es que ya ha ocurrido antes? ¿Es que esto es simplemente un reinicio más? Informática e hinduismo. Una ciencia reciente, moderna, y una sabiduría milenaria. Hoy descifraremos la Matrix. Intentaremos vislumbrar cuál es realmente nuestra realidad. Y si tú estás en uno de esos bucles infinitos del que no puedes escapar.
Solo de informática, sino de la filosofía que hay análoga, ¿no?, en esta película de Matrix, que sobre todo está basada en la filosofía hinduista, pero también acerca de los guiños que hay también sobre la religión cristiana, que los hay.
Programas que crean programas. Experiencias que nos resultan familiares. Momentos que ya hemos vivido. Circunstancias que nos hacen enfurecer o entristecer. Cuando la Matrix exprime de nosotros lo que necesita para ella misma.
La damos la bienvenida a nuestro amigo Emi desde el otro lado del charco, que nos pregunta que si hoy va a haber eyaculaciones. ¿Qué tiempo hace? ¿Tú crees que va a haber eyaculaciones?
Las habrá siempre que la Matrix lo desee. Bienvenido, señor Flip X Resurrected. Quizás el señor Flip nos pueda hablar de la resurrección de los cuerpos. Sagot, buenas noches desde esta realidad. Y como hemos comentado al principio, alrededor de esta idea existen diversas historias que probablemente muchos de nosotros no conocemos, y de eso vamos a hablar hoy en directo. Vuelve la pareja, vuelve el dúo, vuelve el disliker probablemente a Kuroneko Studios.
Nespresso vuelve a revolucionar el mundo del café.
Nespresso está para revolucionar el mundo del café. En 6 segundos. Kuroneko Studios no se hace responsable de las opiniones aquí vertidas, de los comentarios de sus vídeos o de la información aportada por sus colaboradores. Este es un espacio abierto al debate donde todo el mundo es bienvenido y en el cual solo pretendemos escuchar, aprender y crecer de todas las opiniones. Pues buenas noches y bienvenidos a todos a este directo inesperado, como siempre suele ser marca de la casa, esta improvisación absoluta, aunque había una preparación por detrás que vosotros no conocéis. Buenas noches, buenas tardes, Inma. ¿Tienes
buenas
ahí
noches?
Un quebranto que te está... Bueno, da igual.
Espera.
Bueno, pues estamos aquí, hemos vuelto, estamos de vuelta.
Estamos de vuelta que no vomitados.
No, no hemos vomitado, no ha habido nada en directo. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo.
Feliz Kwanzaa,
feliz Hanukkah
y feliz solsticio de invierno.
Solsticio de invierno, así cubrimos todo. Y también esto viene de una película que hemos visto recientemente. Qué asco me da la Navidad, ¿no? Bueno, no.
No, es la de Un Papá Genial 2.
No, pero en español se llama El Regalo Increíble en Busca de la Arca Perdida. Bueno, pues hace poquito, como bien sabéis. Sí, hoy no tenemos el despliegue erótico. Vamos a esperar a que YouTube haga su magia, a ver si realmente, como dice Emi, nos ha proporcionado algún tipo de censura. Aunque tengo que decir que revisando el directo, revisando esas palabras de Emiliano, ha dicho más burradas que yo, probablemente por minuto. Como cocaína y otro tipo de cosas. perdonadme, que como soy el dios de la improvisación, pues no he puesto las cosas que tengo que poner. Bueno, Inma, estamos aquí reunidos en el nombre del Señor porque la peli de Matrix tiene cosas de dos mundos. Como bien sabéis, pues quisieron decirnos o quisieron vendernos la idea de que... mira, el horario de Matrix Resurrección. Nos quisieron vender la idea de que fue una alegoría trans, esto de Matrix, pero yo soy de la opinión de que hay algo, hay mucho más debajo de lo que las Wachowski quisieron dar a entender, y quizás algún día nos enteraremos, porque hay recogida, bueno, como hemos visto, hay recogida mucha... A ver, si te miro así, estamos mal.
Estoy colocada al otro lado.
No pasa nada, esto está hecho porque si no vienes un día, pero bueno.
Bueno, si quieres me cambias la silla.
No. Ya me sacrifico yo. No,
esa silla tan maravillosa que le ha regalado Papá Noel.
Nada, si yo me sacrifico, misma. Eso, lo que estábamos diciendo es la cuestión aquí en este momento, que es la unión de lo que viene siendo el hinduismo, la maya, el Matrix, uh-huh, y bueno, la informática como punto de referencia de esa simulación por ordenador. Cuéntanos acerca de la maya, de Matrix, de lo que dice el hinduismo, por favor.
Pues a ver, la mayor analogía que hacen con Matrix es el concepto de maya. Maya en el hinduismo es la palabra que se usa para definir al velo que nos cubre y en el cual, si ese velo cae, tú puedes ver la realidad. Entonces, estamos viviendo dentro de Maya. Nos está cubriendo ese velo ilusorio y a través de la meditación y del autoconocimiento puedes llegar a rasgarlo y ver lo que es la realidad. Matrix, en este caso, la definición de la palabra tal cual es matriz, que ya, bueno, eso yo creo que tiene también que ver porque se le nombra así porque los humanos están metidos dentro de unas cápsulas que son como si estuviesen dentro de una matriz materna, pero ellos no lo saben porque, claro, están dentro de ese programa que los mantiene en una realidad virtual. Pero ellos están ahí sirviendo como pilas, ¿no? Como dicen en la primera película de Matrix. Y más analogías que hacen, igual que ya no solo con el maya en el hinduismo, sino también con Alicia en el País de las Maravillas, que ella misma llega allí y ya no sabe tampoco qué es real y qué no. O no sabe cómo salir de ese País de las Maravillas o del espejo.
Que la vuelve loca, la enloquece, la llega a llevar al extremo de la locura. Ese extremo en el que nos vemos sumergidos en la actualidad es un momento en el que quizás desde el famoso cambio, ¿no?, de la era de Acuario, en el que supuestamente estamos inmersos, la astrología dice que estamos inmersos en un periodo de cambio, en un periodo de despertar, que podría estar vinculado, aquellos que habéis visto la película de Matrix, las antiguas, a ese, ¿no?, a esas repeticiones sistemáticas en las que un elegido, un mesías, una persona diferente, guía a la humanidad a esas personas que están desconectadas, esas personas que llegan a través de la iluminación y de la meditación a ver un mundo distinto, un mundo en el que se supone que es el real. Bueno, pues se intenta balancear esa ecuación en la que el elegido pues tiene que, digamos, solventar ese problema de apertura de mente. Ahora mismo, como bueno, todos sabemos, estamos inmersos en un paradigma mundial, en una situación un tanto distópica. Solo faltaría que aparecieran los extraterrestres en el cielo. Y la gente que ha creído la gente que ha trabajado este nivel de elevación espiritual dice que es el momento del despertar, que ha llegado el momento del despertar, ¿no, Ima? O sea,
Sí, a ver, en la filosofía hindú hay cuatro etapas, que ahora mismo no me acuerdo del nombre de todas. ¿Vale? Dwapar Yug, Tetra Yug. Ahora lo va a buscar Kuroneko. Antes me lo tenía que aprender de memoria para examinarme de profe de yoga. La última de ellas.
Esto me...
No, tú busca eras hinduistas. O busca yugs hinduistas.
Yoga.
Yuga, sí.
Pero sí.
Entonces, bueno, dentro de estos yugas, cada vez, mira, está Satya Yuga, mira, baja. Satya Yuga, que es la primera, luego Dwapar Yug, Yuga o Yug, depende, Tetra Yug y Kali Yug. Esto se representa con un elefante que está primero sobre las cuatro patas, luego sobre tres, luego sobre dos, sobre una y sobre ninguna. Ahora estaríamos en la que, en Kali Yuga, que es la última de las eras, para volver a empezar desde el principio. Es una era de destrucción, se llama Kali porque Kali es la diosa de la destrucción, pero para crear, ¿vale? Igual que Vishnu también es un destructor creador. De hecho, en la película, en la última película de Matrix, nosotros nos la hemos visto en el cine en versión española, pero ayer nos la volvimos a ver en versión original. Uh-huh. Y resulta que hay un personaje que no aparece nunca, pero es la hija de un personaje en la Matrix, que se llama Kali. En la traducción, en los subtítulos aparece escrito con C en lugar de con K, pero yo creo que es un guiño a la diosa Kali, a la diosa de la destrucción. Y tiene mucha... A ver, está ahí, ¿no? Esa diosa. Y no solo usan este nombre, sino que hay más personajes con nombres de dioses. Hay una máquina que se llama Cibeles, aunque en versión original se llama Cibebe. Luego hay otro personaje que es Calíope, que es una de las chicas que acompaña a Neo. Calíope es la musa de la elocuencia. Y bueno, y todo esto, bueno, cuando tú estás viendo la peli, no quiero hacer ningún spoiler, pero hay una imagen que a mí, yo cuando la vi, pues me evocó mucho a la figura de Adán y Eva dentro de... del jardín del Edén, ¿no? Son Neo y Trinity, como si hubiesen vuelto al jardín del Edén y todavía no han comido del fruto prohibido, que sería la pastilla roja, ¿no? La manzana roja, la pastilla roja. Las dos pastillas serían el árbol del bien y del mal y el... O sea, hay dos árboles en el paraíso, el que te mantiene ahí y el que si tú tomas el fruto... despiertas a la realidad y entonces sales de la matriz te echan del jardín del Edén porque te estás dando cuenta de lo que se está cociendo ahí.
Hay una, como os he dicho, directa analogía, porque cuando se hizo la película de Matrix, en principio no estaban proyectadas las dos siguientes. Las dos siguientes realmente son una película partida en dos, porque se estrenaron el mismo año. Pero cuando se completó esa trilogía, se lanzó la idea sobre la mesa al público en general de que la historia del mundo son ciclos, que eso es evidente si la estudiamos, aunque hay ciertas civilizaciones, bueno, siempre secretas o en este mundo del misterio, ¿no? Que son la Atlántida, entre otras muchas. Se cree en el sentido de que hay un proceso de creación y de destrucción recursivo, o sea, se repite cada X ciclos. La astrología está muy en esa línea también, y el hinduismo de igual manera. Es curioso cómo cuanto más te desapegas de lo material, cuanto menos te importa lo tangible, lo material, las cosas, más conectas con algo, yo diría, ¿no?, etéreo, algo que no se puede tocar, como esa, ¿no?, como esa cápsula donde se supone que están los seres humanos produciendo energía para las máquinas. Y también es muy curioso, porque no solamente Matrix se ha hecho esa analogía de del progreso como el fracaso final de la humanidad, se ha hecho en la Fundación, se ha hecho en la saga de Dune, donde se dice, se cuenta que el apogeo de la tecnología, la inteligencia artificial, es la decadencia de la humanidad. Consecuencia de eso y del trato, por supuesto, tal como se cuenta en Animatrix y en otras muchas películas, del que le damos a la propia tecnología, a las máquinas, pues obtenemos o recogemos ese fruto, ¿no? Que es el bueno, pues decimos, ya finalmente cerramos el cielo para que las máquinas se mueran y no puedan obtener energía solar, y las máquinas dicen, ok, pues entonces a partir de ahora vamos a experimentar con cuerpos humanos y vamos a descubrir una nueva forma de hacer energía, que es con vosotros. Y os creamos una Matrix, en principio una Matrix idónea, ideal, donde no había sufrimiento. El propio agente Smith, pues cuenta en las películas, dice, creamos una Matrix perfecta donde todo el mundo era feliz y perdimos un montón de cosechas, de personas. Que es un poco también lo que se comenta y se cuenta en la nueva película, sin hacer spoilers, pero es cierto que la nueva película es un reflejo del reseteo de versión o del cambio de versión de sociedad que hemos tenido en los últimos años.
Sí, porque de hecho en la película, un dato, tampoco es que sea un spoiler, pero si recordáis en las películas anteriores, cuando entran en Matrix y luego quieren salir, tienen que salir a través de una cabina telefónica, cualquier teléfono que les viniese bien en ese momento, que sonase y salían de Matrix. En este caso no son los teléfonos, sino que son los espejos, que son puertas hacia ese otro mundo. Juegan mucho con la analogía de Alicia a través del espejo. Y bueno, cambia también un poquito la estética. Cambia el... Ya no están centrados en los hackers. No sé si desvelar o no a lo que se dedica Neo en la Matrix. Pero esta, no sé, a mí me gustó mucho a lo que hace Neo. Y que es un poco para confundirle en el caso de que empiece a recordar quién es realmente. Porque de hecho, él va al psicoanalista. Y el psicoanalista le coge y le dice, todo lo que te estás imaginando es por el juego que estás haciendo. Ya lo he dicho. Bueno, él ha creado un videojuego. Él es un desarrollador de videojuegos. Y el videojuego se llama Matrix. Uh-huh. Y ha tenido un éxito increíble. Y a todo el mundo le gusta muchísimo ese juego. No voy a dar más datos.
Bueno, el propio tráiler también los da, o sea que tampoco,
sí,
tampoco es problema.
Y bueno, ya no tenemos a... O sea, hay agentes, pero no son como en las pelis anteriores, no son... Puede ser cualquiera un agente, ¿verdad?
Es un poco la analogía de nuestra sociedad. ¿No? Lo vivimos durante la pandemia, que tu propio vecino podía ser policía. Es la analogía del, por así decirlo, el que señala en redes sociales o en el mundo real a otra persona de una manera, ¿no?, tan gratuita como el hecho de sentirse superior a ti, de enjuiciar. Entonces el sistema Matrix puede poseer a su antojo a un grupo de personas, ¿no?, para poder combatir a aquellos que se quieren salir del sistema. O sea, hay una forma de control que es la que tenemos actualmente, ¿no? Que la gente sea mansa, que la gente esté cómoda en su día a día, ¿no?
Pregunta Osagoth, dice Anonymous. Sí, tiene mucho de
Anonymous. No, Anonymous sería la gente que lucha por...
Bueno, claro, pero aquí nadie, la verdad. Pero aquí nadie se da cuenta realmente. Los que se dan cuenta ya están todos despiertos fuera de Matrix. Y la gente que está dentro de Matrix, pues... tiene su vida y viven muy felices ahí, o no, es una vida normal y corriente. Hay una parte muy graciosa que nombran un poco así por encima a las redes sociales, ¿verdad?
Sí.
Como diciendo, antes todo era elegante, eran libros, eran charlas, no es esta mierda de ahora de vi, y esa mierda de Facebook, y esa mierda de no sé qué. Lo dice un personaje que no voy a decir quién es, pero la manera en que lo dice es muy graciosa. Y tiene pequeños detalles también, lo de la cafetería, el nombre de la cafetería, que se llama Simulate, ¿no?
Simulate.
Y es una cafetería, que es donde va ahí a tomar café Neo y de vez en cuando ve que aparece por ahí Trinity, que no se llama Trinity, se llama Tiffany. Ella es Tiffany y él sigue teniendo el nombre de Thomas Anderson.
Curioso la elección del nombre de Tiffany, porque Tiffany es una joyería muy famosa en Estados Unidos, muy cara. Es como el apego a lo material, ¿sabes? Es como la analogía directa a lo material, a lo que se hace importante en la vida, que al final, como sabemos todos y como al final muchos decimos, cuando te vayas al otro mundo, cuando te mueras, cuando dejes de existir, nada de eso te vas a poder llevar. Puedes amasar fortunas, puedes tener un montón de cosas, pero nada de esto te lo vas a llevar al otro mundo.
Quizá a lo mejor también el que la llamen Tiffany a lo mejor es representa como que es una joya dentro de ese mundo.
Puede ser.
Porque Neo sin Trinity y viceversa, o sea, son como el uno no puede vivir sin el otro y la cosa no funciona si no está el otro.
Pero volviendo un poco a todo este tema de la Matrix, o sea, volviendo a lo que es realmente lo que nos atañe, lo que nos pasó a muchos por la cabeza el día que vimos aquella película por primera vez. ¿Tú crees que realmente estamos en una Matrix? O sea, que esto no es real.
Es que hay tantas y tantas posibilidades. Es que hay muchas teorías. Está desde esa teoría de que se te caiga el velo y ver la realidad. Lo que pasa que la realidad a la que se refiere el hinduismo, por ejemplo, está referida a eso, a que lo irreal es el mundo material, los pensamientos que tenemos de supervivencia, de lo típico que pensamos a lo mejor, que decimos muchas veces, oh, los problemas del primer mundo, ¿no? Cuando al final vas simplificando todos tus pensamientos y todas las cosas y de repente te das cuenta de que eres más feliz con menos cosas o que al cambiar tus pensamientos y tu forma de vida ves la realidad de otra manera, incluso lo ves todo como más real, dices, vaya, pues yo pensaba que la vida era una cosa y era otra. Y yo creo que la gente que termina despertando, porque bueno, mucho se ha hablado de los yoguis y tal, pero yo creo que la gente anciana, por ejemplo, es la que más cerca está de ese momento de reconocer la realidad por todo lo que han vivido y darse cuenta de lo que vale realmente la pena, porque a ver, tampoco es cuestión de hacer una analogía de la muerte ni de salirse de este mundo y tal, sino de ver la vida, como mucha gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, cuando han regresado han dicho que se han dado cuenta de que la vida es como un regalo y que lo más importante es ayudar a los demás, como sea, no cambiando sus ideas ni nada de eso, simplemente pues ayudarles, amarles, que también un poco en Matrix es eso también.
Hubo un loco hace, se supone, ¿no?, muchos siglos que predicaba con esa idea y acabó crucificado. Yo solo quiero deciros eso. Es curioso cómo cuando alguien, lo mal visto que está, ¿no?, en la sociedad, cuando alguien quiere amar por encima de todo, cómo se tacha, ¿no? De uno que se parece a mí, dice el Zagot, cómo se tacha de loco o de o incluso atacan a esas personas que en lugar de querer hacer el mal o de lugar de querer ser ambiciosos o quererle quitar a otros, son mal, están mal vistos y sí se tachan.
Claro, a ver. En Matrix también, por eso he dicho yo al principio que tiene mucha analogía con el cristianismo y con el hinduismo, pero también la tiene muchísimo con el budismo, que algunos dirán, el budismo y el hinduismo es lo mismo. No, es parecido, pero no es lo mismo. Uno de los conceptos budistas del budismo Mahayana es que los bodhisattvas, la gente despierta, pues en este caso toda la gente que se ha despertado de la Matrix, Neo, Trinity, toda la Neo, toda la gente que está afuera, serían bodhisattvas, sería gente despierta, que se, iluminada, que tiene que ayudar, porque el objetivo del budismo Mahayana es que esos bodhisattvas regresen a la Tierra, se reencarnen y ayuden a despertar al resto de las personas.
¿Qué es lo que hacen ellos realmente?
Claro, pero ¿qué pasa? Que en esta nueva entrega es como que tú no puedes obligar a alguien a despertar si no quiere. Si esa persona está a gusto en Matrix, tú no la puedes obligar, porque de hecho es que si la obligas se puede volver loca.
Bueno, la entonces, primera, sí.
Claro, ellos, hay una discusión entre un personaje y Niobe y dicen que es que nuestro objetivo debería ser liberar a las personas del estado. Ya, pero y ella dice que no. Y se diserta en cuanto a eso, en como que cada uno tiene una evolución y una persona que directamente el agente Smith los llama rebaño. El rebaño está muy a gustito porque les gusta que les controlen. Pues no quieren despertar porque no saben lo que se van a encontrar.
Es el... cuando despiertan a Neo en la primera película, le dice Morfeo, ante todo, discúlpame porque no solemos liberar a gente tan mayor, ¿no?
Ah, sí.
Y es curioso cómo los niños, la gran mayoría, ¿no?, de los niños, o cómo generalmente los niños tienen la mente mucho más abierta que los adultos, cómo ellos son capaces de asimilar casi cualquier cosa, y ante una cuestión como esta, la imaginación, vamos a llamarlo, ¿no? El mundo adulto se llama imaginación. Pues está, es inherente a ellos. ¿Y cómo podrían aceptar pues que esto fuera todo mentira, ¿no? Pero un adulto no, porque un adulto está arraigado a este mundo, necesita su realidad, necesita su mundo, y me estoy poniendo loco, y es imposible que, o sea, es muy difícil que se levante, que se despierte de este mundo creyendo en que esto es una simulación.
Claro, porque estamos más enganchados a la, ¿cómo se llama?, nuestra zona de confort. Es como cuando los niños pues tienen una familia, un padre, lo típico. En Estados Unidos es muy típico, ¿no? Los hijos de los militares cada dos por tres se tienen que ir cambiando de base. Por lo tanto, se tienen que cambiar de estado y los niños van cambiando de colegio. Que bueno, que a algunos les trastorna más, a otros les trastorna menos. Pero se adaptan. Un humano es más difícil. O sea, un adulto, pues, lo tiene más difícil. Pero bueno, Neo dice, bueno, pues, él va aceptando, él es como, va confiando en lo que le van diciendo, porque de hecho él en ningún momento se cree que sea el elegido y tiene muchísimo miedo por dentro, en plan de, uy, sí, no lo soy, pero luego ya llega un momento que como que le da igual, ¿no?
Pero es curioso porque al final el ser o no ser elegido lo que te da a entender es que depende de uno mismo.
De lo que tú creas.
Depende de ti querer o cambiar, hacer cosas en este mundo, ¿no? Y es como decías, en el asunto del budismo, el ayudar al prójimo a encontrar ese camino o ese final de su reinicio constante en la vida, de su reencarnación, como bueno, en la práctica la sociedad, digamos que lo intenta impedir, ¿no? Es un poco esa, ¿no?, esa sensación de que hay algo que lo controla, que nos controla. Y estamos ahora mismo, lo he dicho antes, en un momento complejo de la vida, tal como la conocemos, porque cada vez se hace más latente que hay algo ahí detrás que está manejando la sociedad. Probablemente el año que viene, ahora que estamos a punto de que acabe este, pues van a venir muchas cosas complicadas que vamos a tener que ir...
Claro. Otra de las cosas que te dicen es que es una manera de controlar. Se dan cuenta, se ponen a hablar de los sentimientos y se dan cuenta de que es más fácil controlar a una persona con miedo que una persona despierta, obviamente, que ya se pregunta cosas, porque el tener miedo supone que necesites un control para no perder la cabeza o para no perderte en ese miedo. Entonces, el control, por ejemplo, de Neo, para controlar a Neo, lo que hace es ir al psicoanalista y que le den pastillas. Las pastillas son azules.
Todas.
Y todo el rato toma pastillas azules. Pero él tiene flashbacks de la Matrix que ya no sabe si está loco o no, si son imaginaciones suyas. Y es como para controlarle. Y su mayor terror es como perder la cabeza y además no saber quién es.
Tú decías que la llave hacia la desconexión, esa pastilla roja, vamos a decir, podría ser o puede ser la meditación.
La meditación que te lleva hacia el autoconocimiento.
Ese autoconocimiento que te puede hacer ver o sentir. O sea, ¿qué puedes llegar a ver? ¿Qué puedes llegar a sentir?
A ver, es un poco ambiguo esto, ¿vale? Porque está muy bien el autoconocimiento. El autoconocimiento lo que te da es muchas cosas. Te da poder sobre ti mismo, te hace más humilde, te da autocontrol. Pero de nada nos sirve el autoconocimiento si no conocemos a las otras personas y compartimos la vida con los otros. Uh-huh. Porque si tú no compartes la vida con otra persona, no eres nadie. Si vives en un totalmente individual en una burbuja, realmente no eres nadie, porque tú eres tú en realidad por todas las vivencias que has tenido con otras personas. Si mi madre hubiese sido otra, yo sería diferente. Si mi padre hubiese sido otro, lo mismo. Si yo tuviese otros hermanos o no hubiese tenido hermanos, lo mismo. Si hubiese nacido en otro país, rodeada de otras personas. Entonces, la cosa es esa. O sea, te tienes que conocer a ti mismo para a la vez poder conocer al resto de la gente y poder empatizar.
No olvidemos que esa frase aparece en una de las interacciones primeras de... Neo con el oráculo.
Conocete a ti mismo.
Conocete a ti mismo, claro. En latín. Que es precisamente la idea que le hace llegar a ser el elegido. Porque él está coartado, por así decirlo, por la idea de que es uno más en la sociedad, que es la que tenemos todos. En el fondo, todos sentimos que somos uno más y que no podemos cambiar absolutamente nada. Pero ese realmente es una de las cosas que la Matrix quiere que pensemos, quiere que sintamos, quiere que, ¿no?, que interioricemos de una manera,
claro,
inequívoca.
Y además lo vemos mucho por el nombre, ¿no? Porque hay una parte en la que le llaman por el nombre de la Matrix, que es Tom Anderson o Thomas Anderson, y él grita que se llama Neo.
Pero es muy curioso porque en informática el nickname de... bueno, lo que sea, el forero, de asaltador, como le llaman en el agente Smith, o el nickname que elige un informático para definirse, es un nombre, se supone, ficticio, no es tu nombre real. Sin embargo, en la Matrix, tu nombre real es ficticio y tu nombre ficticio es real.
Claro, y además... los nombres, es que en Matrix ningún nombre es arbitrario, Porque Neo significa nuevo.
Pero eso es fuera de Matrix.
Claro.
Que Matrix, su nombre es Thomas Anderson.
Claro, y fuera es Neo, que significa, es como el renacer, el pero renovarse.
Neo es un nombre que ha elegido él.
Claro, y Trinity, jolín. Lo que hay detrás del nombre de Trinity. La Trini. Trinidad. Que es como... Trinity, vamos, es, hace como si fuese el Espíritu Santo prácticamente. Hace varios papeles en realidad, yo creo que por eso... Porque hace un poco de mensajera en las primeras, en la primera película, ¿no? Se une a él y le da un mensaje y es la que le saca. Le ayuda a salir.
No sabemos hasta qué punto... El, no solamente el personaje de Trinity, sino la conexión que hay entre las personas, y de ahí un poco lo que decías, provoca cambios en la vida, o puede ser tan importante para que la realidad cambie. Las experiencias, las conexiones,
sí,
todo eso que vivimos de una forma ahora cotidiana, pero con la analogía de lo que es la energía y la vida, y el compartir.
En una de las películas de Matrix hablan acerca de las decisiones, de la toma de decisiones, y luego se da a entender que está todo destinado, es como no tienes elección, tú ya sabes lo que tienes que elegir. En esto hace mucho hincapié en la última película, en la nueva. Es como te voy a elegir pastilla roja, pastilla azul. Pero realmente, ¿y cuál elijo? Si es que realmente sabes que no hay elección, sabes que vas a elegir la pastilla roja.
Pero sobre todo, el hecho de que nosotros promovemos esas elecciones con nuestras acciones. Es decir, vamos a buscar las elecciones con nuestro, lo que hemos llamado muchas veces el poder secreto, ¿no? El poder de la palabra, el poder de la creación. Esos pasos previos que toma uno para generar un cambio. O sea, sabemos que estamos dentro del cambio porque hemos dado unos pasos previos a ello. Hemos ido a buscar algo que queremos encontrar. Buscar y encontrar. Mira, si miras para allá y yo miro. Si yo miro para allá, nos vemos así. Pero al revés. Y de eso consiste. Y en eso consiste la vida. Pero muchas veces hay personas. Bueno, esto es así porque si creyéramos en la parte del hinduismo, ¿no? Y de la reencarnación, no todo el mundo tiene el mismo nivel de conocimiento, vamos a llamarlo de conocimiento o de crecimiento personal, llámalo como quiera, elevación energética, elevación. O sea, se supone con esta teoría que cuanto las personas son más desapegadas de lo material, pero están más interesadas que no apegadas en lo etéreo, no, pues en la naturaleza, en lo que se vive, en las experiencias, ¿no? Pues más cerca está de esa posible elevación hacia el siguiente nivel, que se supone que es otras dimensiones, ¿no? Se supone para explorar y para conocer. Es curioso cómo la película toma esa analogía del mundo de la informática, porque todo lo que tenemos hoy en día de la informática podría extrapolarse a esta, ¿no? a este mundo. Está el Google escuchando. A este mundo de Matrix, ¿no? Las conexiones de Internet a las personas. Que curiosamente, gracias a las conexiones de Internet, hemos unido personas durante este momento que estamos viviendo. Y gracias a la informática también, o al día a día de nuestros dispositivos y de nuestras tal, pues tenemos el conocimiento al alcance de la palma de la mano. Pero es curioso cómo toda esta tecnología, que lo hemos dicho muchas veces, en lugar de usarse para una evolución a nivel, ¿no? A nivel a pasos agigantados, pues está consiguiendo todo lo contrario, ¿no? que las personas se sientan cada vez más aisladas y más metidas en sí mismo, ¿no? O sea,
el individualismo que decíamos antes, que está muy bien ser individualista, pero para conocer también ti mismo y luego compartirlo también con los demás. Porque sí. si no nos reproduciríamos. No tendría sentido,
claro,
reproducirse.
Lo que pasa es que, volviendo un poco al tema de la meditación y todo esto, mi pregunta es, ¿hay, tú has conocido o has tenido o ha habido experiencias en las que en ese estado o estados se ha llegado a ver otra realidad? ¿O a sentirla?
Sí, otras. Hay personas que sí, que hablan de haber experimentado. Es que, a ver, yo si te hablo de mis experiencias, yo te puedo hablar de un estado de ánimo muy placentero.
Sí, pero alcanzar, haber, sentir.
Y lo que más.
Otra
lo que,
cosa.
No, lo que, yo te digo de mí. Luego te puedo hablar de lo que experimentaron otras personas, pero yo en estado meditativo lo que más he sentido ha sido pues el desconectar tanto de que ya es como que tú no eres tú, eres algo que está ahí y está observando y está en calma.
Como si fueras un avatar.
Sí, podría ser.
O si tú y yo estuviera en otro sitio.
Y entonces llega un punto en el que si tú meditas mucho, en tu vida diaria estás en un estado de conciencia más calmado, pero a la vez más atento, y te das cuenta de muchas cosas.
Puedes ver el código.
Te das cuenta de los entresijos, que te das cuenta sobre todo de la manipulación. La manipulación la ves así, o sea, la ves en la tele, la ves en la gente, en tus jefes, en tus amigos, en todo el mundo que te... A mí me sorprendía mucho porque todo el mundo que te intenta mentir o vender la moto, te bla, 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 y tú le miras con una sonrisa como diciendo, ¿tú te crees que me estás engañando?
Es como cuando Neo muere en ese pasillo, le dice el agente Smith, yo le vi morir. Sí. Ya, pero volví de la muerte. Y entonces Neo ve el código, ¿no? En el pasillo, ve el código de lo que están hechas las cosas, ¿no?
Sí.
Y ve los entresijos, ¿no? Es esta foto. Ve los entresijos de la sociedad. Y a partir de ese momento, pues controla, ¿no? Vuela, en este caso. Analogía con los viajes astrales, probablemente, con la proyección, con el estar por encima de la realidad establecida, el que no haya límites en esa Matrix, que él,
claro,
y su cabeza, su mente, que es la que se vuelca en la Matrix, porque no olvidemos que dice, la mente sin cuerpo no puede vivir, dice, pero me has pegado unos golpes en Matrix y me ha hecho efecto, estaba aquí físicamente y tengo heridas, dice, claro, porque la mente sin el cuerpo no puede vivir, pero cuando Neo es consciente de que su mente es la que controla la situación, la que controla su entorno,
al cuerpo ya no le afecta.
Al cuerpo no le afecta.
Que eso es una idea muy metafísica. El yo soy. Si tú coges y dices, yo soy una persona fuerte, y te lo repites, esto se llama reprogramación neurolingüística, pero está también presente en la metafísica. Soy una persona fuerte, soy una persona fuerte, soy una persona fuerte. Pues al final te vuelves una persona fuerte. Pero te lo tienes que creer de verdad, no vale repetirlo como... Pero a base de repetirlo te lo vas creyendo. Pero es que también sucede al revés. Soy una persona enferma, soy una persona enferma, soy una... Y al final te hundes en la mierda. ¿Por qué? Porque funcionamos así. Porque por eso existen las enfermedades... ¿cómo se llaman? Psicosomáticas. Porque... Si tu mente, si tú te crees algo y lo tienes claro y es así, es que se hace realidad. Y muchas veces este tipo de filosofías dicen que nosotros somos los que creamos nuestra propia realidad. Porque por un lado tenemos el libre albedrío y también somos personas que nuestros pensamientos y nuestras acciones influyen en el resto de las personas. Y si todas tienen el mismo pensamiento, vibran en la misma frecuencia... Y puede cambiar. Eso se llama evolucionar.
Te voy a cambiar de sitio. Me estoy rayando yo solo.
Vale. Entonces, todo el mundo termina evolucionando porque todos va cambiando el paradigma, ¿no? Lo que antes nos parecía bueno, ahora nos parece malo. Y lo estamos viendo ahora mismo muchísimo, eso.
Lo que estamos viendo ahora mismo y por eso hago esa analogía, no por nada, porque quiera hablar siempre de lo mismo, roza lo ilógico. Lo que pasa es que si lo analizas desde un punto de vista lógico, desde el punto de vista de la informática, y esto es una cosa que a mí me pasó hace muchos años cuando estaba estudiando. Pues te gusta la informática, pero no tienes ni idea de informática, eso es así. Eso, quien no lo quiera reconocer, pues es problema suyo. Pero es así, y en este mundo se aprende siempre. Pero yo, entre otras cosas, tenía que programar. Ya sabes que yo programar, pues no lo llevo bien. Así que me tocó programar en C, que sí que es verdad que es uno de los mejores lenguajes que ha inventado el ser humano sobre la faz de la Tierra, el más potente y el mejor, creo que es el más idóneo. Y por eso la compañía tiene gran funcionamiento en su dispositivo, pues están programando en C. Y de repente un día, después de escribir líneas y líneas y probar el programa y no funcionaba, de no entender lo que estaba escribiendo, de escribirlo por escribir, un día, de repente, vi el código. Y lo estaba leyendo y lo estaba entendiendo.
Entonces, es lo mismo que te pasa cuando tocas el piano.
Claro, entonces fue que dije en voz alta, ya me conoces, estoy viendo el código, estoy viendo Matrix, veo aquí una rubia, una morena, una pelirroja. Y es así, cuando ves la peli y dice el tío, pero lo habéis todo el tiempo codificado, dice, es que no hay tiempo, no se dedica tiempo a descodificarlo, los programadores están muy ocupados con el constructor y tal y cual. Cuando llegas a entender que un lenguaje creado por, se supone, el ser humano, es capaz de crear cosas a su vez, como pasa con los videojuegos, con los programas, con este software que estamos usando para hacer stream, llegas a sentir paradigmas dentro del mismo mundo lógico que puedes crear. Para mí la informática es un lugar maravilloso porque es un lugar ordenado donde puedo crear cosas. Pero en el fondo, y ahí estamos tocando un tema que vosotros, los que, sobre todo la gente que nos ve en Twitch, sabrá, y aquellos que estén metidos en videojuegos sabréis, y es que vamos a llegar a un punto que llevamos muchos años alcanzando, que es que los videojuegos no se van a diferenciar de la realidad. Y ahí está el nuevo motor de Unreal, que nos está dejando a todos con el culo torcido. Entonces, si hay un motor gráfico que puede simular la realidad, cuando pasen 20 años, ¿cómo vamos a ser capaces de disociarnos del mundo real que del mundo virtual? Y digo más allá, si creemos en un Dios, pero no tenemos muy claro quién es, hablaremos de un creador, un arquitecto. Hablaremos de alguien que nos ha creado, nos ha puesto en este mundo. Y si resulta que este mundo no es real y está generado por ordenador.
Hay una teoría científica que habla de proyección, de un mundo, que de nuestro mundo es una proyección. También, bueno, si es que hay creencias de todo tipo, desde esa a la de, pues obviamente que alguien ha diseñado todo esto porque no puede haber tanta perfección al milímetro creada. Es como esto se ha diseñado antes y luego se ha creado. Y luego lo que he dicho antes de que nosotros mismos creamos nuestra propia realidad en base a nuestro libre albedrío, porque al tener libre albedrío puedes elegir entre una cosa u otra, o mil, las que sean, y en base a eso se va creando todo realmente. Entonces yo creo que si tú te das cuenta de que puedes elegir y tienes libre albedrío, puedes crear. Si tú puedes crear, es que alguien te ha podido crear también. Esto se llama como es arriba, es abajo. Es un concepto del Kybalion, que es un libro de Hermes Trismegisto, muy antiguo. Y uno de los conceptos de los que habla es como es arriba, es abajo, refiriéndose a que, por ejemplo, si tú eres capaz de crear algo aquí, ¿por qué no ha podido crearte algo fuera? Es lo mismo. Si tú creas, alguien te ha creado. Si tú te reproduces, arriba también se puede reproducir uno. A ver, lo más simplista es que lo comparaba como es arriba y es abajo, es la comparación con el cielo, con el paraíso. En este caso sería como fuera de la Matrix. Como es arriba, es abajo. Dentro de Matrix la gente vive y come y se reproduce, pero es que fuera de Matrix hacen lo mismo, es diferente, porque es otro mundo.
A mí uno de los conceptos que me explotó la cabeza cuando vi Matrix, pero me explotó la primera, hablo de la primera película, fue el momento de Morfeo y Neo explicándole lo que era Matrix. Y claro, lo vi tan posible, lo vi tan jodidamente real. Desconocía por ancho y largo el tema del hinduismo, no era algo cercano a mí. Y claro, entonces la sola idea de pensar que podíamos estar enchufados ahí a una máquina, porque efectivamente lo que dice, además es que lo que me gusta y me disgusta en el fondo, ¿no? Yo soy una persona de películas de pensar, y lo que me gusta y me disgusta es la rapidez con que cuentan ciertas cosas, ¿te has fijado? Pues ciertas cosas que las cuentan a toda hostia, ¿no? Y entonces cuando cuenta lo de son no sé cuántos julios de calor lo que desprende un cuerpo humano, lo dice muy rápido. Yo en el fondo me quedé rayado porque dije, ¿y si esta película es una anomalía dentro del sistema para hacerle ver a ciertas personas que todo esto es mentira? O sea, yo me quedé diciendo, ¿quiénes son estos directores que aparecen ahora? ¿Quiénes son los Wachowski? ¿Qué han hecho? O sea, era como un... No había el internet que hay ahora. No se podía hacer un... Eran los años 90, ¿no? Uh-huh. Pero fue una forma de decir, ¿y si esta gente ha creado una película para hacer despertar a ciertas personas o hacerle, ¿sabes? Lo mismo que se hace en Matrix, de una manera gradual, para que ellos mismos investiguen y busquen y generen, ¿no?, esa posibilidad de liberarse, ¿no? O sea, que uh-huh. lleguen a ese punto. Y en mi vida personal, claro, para mí, a mí me han pasado una serie de cosas desde los 90 hasta el día de hoy, que si yo las analizo, empiezo a tener más dudas todavía, ¿no? Y en el caso de encontrarme contigo, casualmente, has unido todas las piezas del puzzle que yo tenía un poco así encima de la mesa, ¿no? Y por eso te preguntaba lo de la meditación. O sea, cómo, si tú has llegado a sentir cosas que no comprendes. Porque a mí sí me ha pasado, y yo soy un iniciado, o sea, no tengo ni siquiera, o sea, no tengo un nivel avanzado de meditación, pero cuando me sumerjo en las meditaciones, de verdad, o sea, consigo llegar a ese, ¿no?, a ese estado, que no es la mente en blanco, ni... Si tenéis dudas, no sé si tengo por ahí tu libro, está ahí atrás, creo. Pues tenéis el maravilloso libro de los chakras de Inma y el de Medita y Sé Feliz. Ahí hay uno. Y
aquí está el de los chakras.
Bueno, pues si tenéis alguna duda, aquí tenéis un gran libro que está de venta en Amazon para que lo leáis. Yo cada vez que leo las cosas que escribe Inma, que es muy curioso porque obviamente las cosas que escribe Inma no me las cuenta, las escribe. Sí, ella se ríe, pero es verdad. Y cuando te lees su libro, Medita y Sé Feliz, que es un manual, y probablemente cuando me sumerja en este nuevo, me doy cuenta de que todas esas intuiciones, esas cosas que he sentido a lo largo de mi vida, tienen una explicación. Y cuando me he sumergido en estas meditaciones, he sentido cosas. He visto luces con los ojos cerrados, he sentido calor, he sentido como que estaba flotando en algo. No es por meterme, ¿no?, en el mundo de Matrix, pero es verdad que quien ha hecho Matrix lo ha hecho, que es Samantha Wachowski o quien sea, o a lo mejor es un guión de otra persona, porque ya sabemos cómo es el mundo del cine, lo ha hecho en base a una experiencia o a experiencias. Tiene todo el sabor de estar escrito por experiencias.
Y de hecho, cuando terminamos de ver... Es que el otro día... Nos hicimos una maratón antes de ir a ver la película nueva al cine. Y cuando vimos Reload, el final es una canción.
Sí.
Que luego, si quieres, se la pones.
Pone ahora.
Y yo, y claro, y me quedo escuchándola. Y estaba reconociendo que estaban repitiendo ciertas palabras. Digo, esto es un mantra. No me había dado cuenta en mi vida. Esto es un mantra. Esto es un mantra. Busco la canción y efectivamente es un mantra sacado de los Upanishads, que es uno de los libros. Están primero los Vedas y luego pasó otra época del hinduismo y se escribieron los Upanishads. Y este mantra en concreto habla acerca del despertar, de mostrarte la verdad, de eliminar la mentira. Y
esto está aquí, Navras.
Se llama Navras.
Pues mantra. Estoy buscando los subtítulos en castellano.
A ver si lo encuentro.
Te lo mandé a ti por WhatsApp. No, lo busco. Pero qué, cuéntanos esto de los Upanishads, porque la gente que nos está viendo probablemente...
Pues no, a ver, cuando se hicieron los Vedas, que son las primeras escrituras que hay, pues era muy enfocado a un control de los brahmanes, que eran los sacerdotes hinduistas. Uh-huh. Y cuando fue evolucionando la religión, ya se dieron cuenta la gente del pueblo, pues que tenían demasiado poder. Y entonces surgieron los Upanishads para ir como en contra de esta clase social. Ya sabéis que la cultura hinduista pues es clasista, va por castas y por clases. La nuestra también, lo que pasa que fingimos que no. Entonces, esto ya no es tanto... no es tanta descripción acerca de los rituales que hay que hacer para adorar a los dioses, sino qué es lo que tiene que conseguir una persona para despertar. Y luego de ahí también derivó un poquito al hinduismo. Es cuando yo creo que el hinduismo surge a raíz de, en la época de los Upanishads, porque el hinduismo en lo que se basa es en el no sufrimiento. Son técnicas, es más una filosofía que una religión, porque ellos no creen en ningún dios, creen en el alma, en la persona.
¿Budismo o hinduismo has dicho?
El budismo. El budismo no cree en dioses, cree en la persona y piensa que todo en esta vida es sufrimiento y tiene que haber unas herramientas y unas técnicas para eliminar ese sufrimiento, y lo hacen a través de la meditación, que yo lo que digo últimamente es que los budistas son los verdaderos herederos del yoga, los verdaderos yogis. Yogi procede de la palabra sánscrita yug, que significa unión. Uh-huh. Y hace referencia a unirte contigo mismo, también con el resto del mundo. Y lo que hemos dicho antes, ese conocimiento te abre las puertas a la verdad de lo que es esto. Y todo esto, pues los hinduistas, los budistas, perdón, lo han interiorizado mucho, porque ellos no hacen yoga, ellos meditan. La meditación es a lo que se aspira en yoga. O sea, hablando de yoga puro y duro, es lo que más, es a lo que uno tiene que, hacia donde uno tiene que fluir, hacia la meditación, para luego en un estado de calma. Es como conectarte con la matriz. No puedes desconectarte de este mundo si no entras en ese estado semidurmiente.
Desconectarte de la matriz.
Claro, en el que es como si conectases con otro espacio dentro de ti, que va más allá. Pero como se puso de moda el hacer posturitas, pues nos pensamos que hacer posturitas es yoga. Y no es yoga. Está muy bien, ojo, porque te estira, te relaja. Si el cuerpo no está relajado, la mente no se relaja. A ti te duele un hombro y estás todo el santo día diciendo, me cago en la leche, me duele el hombro. Pero tiene que ser una mezcla. Tienes que aprender a controlar ese dolor desde tu mente de, bueno, no me duele tanto. Y por otro lado, hacer ejercicio, porque es que eres un ser real, terrenal.
Se supone.
Tienes que cuidar tu cuerpo también. Como en Matrix. Si mueres en Matrix, mueres en el mundo real.
En el mundo real. Vamos a poner el mantra y lo comentamos.
We'll be right back.
a Tilo, de su vídeo, de su canal de YouTube, a Tani.
He visto que está mal, han escrito mal, ponen SAT en lugar de SAT. SAT es verdad. No es terminado donde es.
Pero
es
Maya SAT. Es la, ¿no?, la realidad supuesta irreal que vivimos. Maya.
La Maya, el engaño, el velo que cubre.
Como, bueno, no voy a decir como experta, porque a mí la palabra experto no me gusta, pero como estudiosa del hinduismo, de lo relacionado con el yoga, me refiero, dejando a un lado la religión como tal, en estos años de inmersión en esta cultura, ¿qué has sentido que hay de verdad ahí? En esas palabras, en esta idea de lo que es la vida, la realidad, experiencias.
Pues muchas cosas, yo creo que... Filósofo.
Filósofo, buenas noches.
Pues a ver...
Otra gran persona que nos podría hablar de la Maya.
Que nos podría hablar de esto también, sí, efectivamente. Yo creo que cuando te metes en este mundo... A ver, yo cuando empecé a meterme fue porque estaba pasando un mal momento en el instituto y había perdido a mi padre hacía un par de años y estaba muy triste y desubicada y me hacían un bullying soterrado. Y cuando ya empiezas a hacer yoga es que empiezas a cambiar radicalmente. También te digo que en ese momento iba a la psicóloga y me ayudó mucho. Ya fue la que me dijo que hiciese yoga. Me dio mucha seguridad en mí misma, sobre todo. Entonces, cuando tú empiezas a meditar, cuando te empiezas a meter en todo esto, lo que te das cuenta es que tú tienes las riendas de tu vida. Y eso es súper importante. Y cuando tú tienes las riendas de tu vida y tú misma y tú mismo haces tus propias elecciones, es cuando... te vas acercando cada vez más a la verdad. Y cuando ves que tú eres una persona diferente al resto, y de hecho a mí me pasaba que yo veía que no tenía nada que ver con mis amigas de entonces, pero nada que ver, ellas pues tenían sus hobbies y sus historias, bueno, hobbies, no tenía hobbies, casi ninguna, pero yo era como el bicho raro. Pero yo no quería dejar de ser yo. Y había gente que me decía que era una persona muy auténtica. O que me admiraban por eso. Yo simplemente lo veía como algo normal. Digo, pues yo soy yo y hago esto, lo otro, siento esto, lo otro. Y intento no juzgar y soy como soy. Eso te da a la vez sufrimiento porque... no puedes explicar a otras personas lo que sientes porque te toman por loca y ves la vida de otra manera totalmente diferente. Es lo que tú me has contado muchas veces también de... te vas a dar una hostia y no lo estás viendo. ¿Por qué? Porque yo ya lo he visto. ¿Qué va a pasar? ¿Ves cómo ha pasado? Se llama intuición. Se llama sucesión de pensamientos lógicos hacia lo que va a pasar y que una persona lo tiene en las narices... aquí delante y no lo está viendo y te das con la misma piedra una y otra vez hasta que vas aprendiendo. Otras personas pues se dan cuenta antes porque...
¿Por qué la gente sabe reconocer o reconoce la autenticidad de otras y no aspira a ser auténtica? Es que
porque tienen miedo de salir de su zona de confort porque se piensan que no son especiales, por lo que sea, porque se han criado...
Es que todo el mundo es especial.
Claro, pero es que no se educa en eso, nos quieren a todos iguales.
Si tú eres auténtica, entiéndeme, lo que voy a decir, si tú eres auténtica y te fijas en alguien, es que esa persona también lo es.
Claro.
O sea, pongamos las ideas en la mesa, vamos a pensar todos lógicamente, si yo soy una persona que supuestamente soy auténtica, aunque no me dé cuenta, vamos a suponer que no me di cuenta, yo me pienso que soy una mierda, y me fijo en otra persona... inherentemente esa persona es especial, es claro, auténtica. Pero muchas veces esas personas, y por eso te pregunto cuando he dicho lo de auténtica, se autoanulan, se autoningunean, creyéndose que no son nadie, como aceptando, ¿no?, la realidad de la Matrix, ¿no?, la imposición, no la realidad, el código, las instrucciones de la Matrix.
A ver, es que cuando sucede eso es porque envidian algo que creen que no tienen. Y lo tienen. A lo mejor de otra manera, pero lo tienen.
Efectivamente, claro que lo tienen. Y
a lo mejor yo tengo el don de la música, otra persona no, me lo envidia, pero a lo mejor esa persona tiene el don de la cocina, que yo no tengo.
Hay una cosa, estoy apuntándome las cosas para
por ahí. Eso, es que eso es lo divertido de la vida, que cada uno sea diferente y que nos enseñemos cosas los unos a los otros, es que si no, sería un coñazo la
vida.
No
es que sea un coñazo, es que yo creo que la vida, o yo por lo menos es lo que he aprendido, igual estoy equivocado, una de las lecciones que he aprendido es que porque al final, ya sea en un trabajo, ya sea en un lugar, en una universidad, que para mí los dos años que estuve me parecieron, y lo hice por hobby, por gusto, pues no podía pagar y tenía el tiempo para hacerlo, fueron súper constructivos porque entendí muchas cosas, porque había un conocimiento, los profesores, tal, el ambiente, pero la vida, creo, para mí, es el tiempo que pasemos con personas que nos enriquezcan,
claro,
que nos hagan pensar y crecer a nivel vamos a decir espiritual, ¿no? A nivel de algo que sí no vamos a poder llevar. Porque si yo te gano dinero o todas las cosas que tenemos aquí, estas cosas, no se las va a llevar nadie. Sí que, por ejemplo, a mí me pasa con lo material, ¿no? Por ejemplo, en YouTube, ahora donde estamos, o en Twitch, sí que la experiencia que se genera con la música, con la mesa, con el audio, me parece importante a la hora del mensaje, porque creo que me veo la obligación de intentar lanzar un mensaje, ¿no? De despertad. Pensad por vosotros mismos, no dejéis que la gente, no os dejéis que nadie os diga cómo tenéis que pensar y cómo tenéis que hacer. Por eso los trolls, o sea, el enjambre, ¿no? De la peli de Matrix, es la típica persona, amigo, que te dice, bueno, todavía tienes los fines de semana para trabajar. Y tú dices, vamos a ver, la vida no es trabajo. La vida es saber disfrutar de los momentos, es saber mirar por la ventana, que yo ahora tengo la cortina siempre recogida, y ver el amanecer. Eso es impagable. Eso es verdaderamente los instantes que la vida te regala y que, ¿no? Que dejamos pasar. Y esos momentos los tenemos siempre. Vivamos en un piso, en una ciudad, en tal, los tenemos en el transporte público, los tenemos siempre. Yo los he vivido. Y a veces por estar enfrascado en problemas que nos hacen, ¿no?, olvidarnos de lo importante, pues los hemos dejado pasar. Yo decía que cuando empecé a estudiar informática, de repente un día vi el código, vi la lógica al mundo, ¿no? Y cambié mi forma de pensar. Esto lo contamos muchas veces, pero es así. A mí me encantaba la informática, me encantaba soldar los cables, las luces, los botones, los switches, todo lo que era la ciencia ficción, me encantaba. Y no sabía por qué. Pero el día que entendí cómo funcionaba la lógica de la informática, la cabeza me hizo clac. Por eso he tenido y tengo muchas discusiones a veces, porque obviamente, como tú ves ciertas cosas, no entiendes por qué los demás no las están viendo. ¿Sabes? A nivel lógico. Pero con esto os digo que después de 16 años de trabajar con máquinas, sé y puedo decir, aunque me llamen loco, que las máquinas hacen cosas que no sabemos por qué hacen. Y como han sido hijos nuestras, o sea, como son hijas nuestras, obviamente si hemos sido creados por otros, al final tienen algo de nosotros, esas máquinas. Y no son exactas. Tienen errores, tienen problemas que no siempre atienden a una solución lógica. El caso lo tenéis con Windows y Microsoft. Microsoft, cuando da un error, su Linux y macOS, cuando hay una excepción, hay un error, lo normal, devuelve un código de error. Lo normal es que Microsoft supiera por qué ocurren estas cosas. La gran mayoría de las veces que nos enfrentamos a un problema informático en un gran servidor, pequeño, mediano, o en el ordenador de la casa de alguien, no hay una solución, porque es una respuesta anómala a un funcionamiento sistemático, ¿no? Pero tú hablabas de verdad. Y yo lo que te quiero preguntar es, ¿cuál es la verdad de este mundo?
Si lo supiésemos, nos estallaría la cabeza. A ver, depende de la filosofía a la que te enganches.
Para ti.
Para mí la verdad es estar aquí y ahora disfrutando. Disfrutándolo también. Es muy difícil porque tienes que luchar mucho con tus pensamientos, muchísimo, y bueno, yo es que yo soy una persona que le doy muchas vueltas a todo y te quedas ahí anclado cuando te das cuenta y paras y dices, vamos a ver, esto que estás pensando tiene lógica. Entonces, la verdad real para mí es que, claro, ¿cómo definirías tú el concepto verdad también? Porque lo que es verdad o lo que es mentira, o porque para mí cuando se habla de verdad es lo que hay detrás de todo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sería la verdad? ¿Qué sería, yo qué sé, puedes pensar directamente en quién te ha creado o por qué estoy aquí? Uh-huh. Eso sería la verdad para mí. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi cometido? ¿Cuál es mi misión?
¿Y cuál crees que es tu misión? ¿Cuál crees que es la verdad? ¿Cuál crees que es el, ¿no? ¿O qué intuyes que pueda ser ese mensaje, ese motivo?
Pues para mí es tener una existencia en la que vivas en paz y le hagas a la vez a la gente sentirse en paz. No tener que estar enrevesando todo y hacerlo difícil cuando es más fácil de lo que parece, porque si todos pensásemos así, ¿no? Si todos dijésemos, vamos a ayudarnos de verdad los unos a los otros, que lo que decía Jesús mismamente, uh-huh, es que todo sería más fácil. Si es que todo está como proyectado en el fondo de nuestro ser, todo el mundo sabe que si nos ayudásemos los unos a los otros todo sería más fácil, pero claro, nos quieren separados, nos quieren individualizados precisamente por eso, para nos quieren egoístas para vender más, para enfrentarnos, para discutir, pero, para manipularnos, pero
cuando el egoísmo no tiene ningún sentido en el fondo.
Claro, entonces cuando tú, a ver, no hay que confundir el ego con la personalidad, ¿vale? Pero cuando tú te conoces a ti mismo y ya conoces también al resto y conectas con ellos en un nivel de amor, de ayudar, de querer ayudarles, de esa conexión, además la notas con ciertas personas, la notas en el momento. Y es un comportamiento desinteresado y muy placentero, y cuando llegas a eso es como que te vuelves adicto a esa sensación y quieres estar todo el tiempo con esas personas, pero te das cuenta de que también tienes que hacer lo mismo o intentar hacer lo mismo con otras personas para que la red sea cada vez más grande y que podamos crear grupos en los que vibremos en la misma onda, ¿no?
En los que vibremos en la misma onda y que expandamos esa onda para poder, ¿no?, regar al mundo con esa energía. Dice Unicórnico, bueno, filósofo mandó un corazón mientras hablabas, acerca de, bueno, pues de esta reflexión. Dice Unicórnico: no creo en propósitos, sino en que formamos parte de un gran mecanismo, engranaje, y tenemos que hacer nuestra parte, pensándolo de forma abstracta, sin implicar nada más, por decirlo de forma simple. Se habla mucho de que somos un todo. Yo no estoy muy de acuerdo con esa afirmación. De hecho, se la refuté hace poco a un conocido gurú. Yo creo que somos individuos, pero que debemos de trabajar en equipo por el propio avance de la sociedad. Lo que hablas de compartir es tan compartir es tan sencillo como pensar en jugar solo o jugar acompañado, ¿no? Es algo muy distinto, muy diferente. O tenerlo todo, pero no compartirlo con nadie, o tenerlo todo y compartirlo con demás personas. Tenemos ejemplos en el cine y tenemos ejemplos en la vida real. Niño Rico, la peli de este hombre,
de
Macaulay Culkin, que el chaval tiene de todo menos amigos, ¿no? O tener, bueno, tener, como nos ha pasado a nosotros, tener los videojuegos ahí en la Switch muertos de asco, y echarnos una partida hace un rato al Mario Kart. Pues no se pasa igual. Por mucho que juegues contra la máquina o online, nos han vendido un mundo. A mí me preocupa, y suena un poco reflexión de viejo, a mí me encanta la tecnología, lo sabéis, me dedico a ello, me parece que la tecnología es algo apasionante, pero que debe ser una herramienta. O sea, es como, yo qué sé, qué deciros, como si tenéis una pala en el jardín y mañana se inventa una excavadora portátil, vamos a decir, para hacer agujeros, en lugar de tener que estar, ¿no?, pues con la pala dándole y dejándote la espalda. Bueno, ¿es un invento bueno? Es cojonudo. ¿Debemos de depender de él? No. ¿Hay que saber hacer agujeros con la pala? Sí. ¿Es un mundo mejor porque se ha inventado? Bueno, depende. Si sabes usar la pala, si sabes plantar lo que tienes que plantar. Y entonces el mundo en el que vivimos ahora se está convirtiendo, por obligación, en la situación en la que estamos sanitaria, que yo ya empiezo a pensar que es una cosa premeditada en, o sea, no solamente en su origen, que eso ya lo opino, sino premeditada en los ciclos que tiene de reafirmación, porque es todo muy raro, al margen de que sean épocas en las que es normal que ocurra este tipo de cosas, por el frío, por tal. Bueno, vamos a dejar eso ahí en un lado, pero estamos acelerando el hecho de separarnos todos, de vivir en el mundo online, de llamarnos de forma online, de trabajar de forma online, que yo estoy encantado con el trabajo, pero os digo una cosa, y eso lo he compartido a nivel particular, individual y personal con otras personas. No es lo mismo. O sea, yo puedo estar encantado porque me iba a vivir a tomar por saco de Madrid. Estamos en prácticamente en los últimos dominios de la comunidad autónoma. Estamos encantados donde vivimos. Pero hay que reconocer que no es lo mismo. No es lo mismo que un día que me junto con mis compañeros en la oficina. No es lo mismo. A mí y ojo, sigo diciendo y firmando que trabajo desde casa y que no hay otra condición. O sea, que es la que quiero tener. Pero hay una falta de... Hay como que... Si creyéramos en todo esto, diríamos que nos quieren tener separados para que se interrumpa esa conexión que podemos tener cuando compartimos amor. Esa palabra que se ha, bueno, prostituido, no sé si es prostituido, es eliminado de la sociedad como algo malo. O sea, amar es malo, amar es sufrir, amar es pasarlo mal, amar es... Es algo negativo que no debemos sentir y que no debemos reconocer. No está bien decirle a un amigo te quiero. No está bien dar sin esperar nada a cambio. Eres tonto, no tienes visión de futuro, no tienes visión de negocio, no sabes ganar dinero, no sabes... No te quieres a ti mismo. O sea, al final llegan unos puntos que es jodido, es duro. Es este mundo en el que vivimos. Comenta Filósofo que el contacto humano también es una de las mejores cosas de trabajar. Sí, estoy de acuerdo totalmente contigo. Y mi profesión no necesita, es cierto que no necesita ese contacto. Yo soy una persona muy introvertida. Bueno, creo que Inma, por extensión, creo que más o menos le pasa igual que a mí, muy casera, no le gusta, o sea, no se puede hablar por ti misma, pero vamos. Somos personas que no necesitamos buscar la interacción social, pero creo que es necesaria.
Sí.
O sea, creo que hay una cosa que de alguna forma nos están, voy a decir comillas, porque somos... O sea, aquí podemos hablar de poderes fácticos y de la mano negra y de la reseteo mundial, de lo que queráis, porque a mí me gusta hablar de todo. Pero como decía un astrólogo que escucha esta mañana, depende de nosotros. O sea, todo depende de nosotros. No podemos echarle la culpa, ¿no?, como decía Rocky en el diálogo a su hijo. No podemos echarle la culpa a una sombra alargada. Somos nosotros los dueños de nuestro destino. Y tenemos que ser nosotros los que queramos exigir o pedir o querer cómo queramos vivir el futuro de nuestra vida, ¿no?
Uh-huh. Eso es.
Creo yo.
Bueno, el filósofo... Soy filósofo y yo, además, que somos lo que somos, que somos profes de yoga... Ostras, el contacto humano. No es lo mismo dar una clase online o ver un vídeo que estar en vivo y en directo. Y además, a mí me está pasando una cosa súper curiosa, y es que cuando estoy haciendo clases online en grupo, cuando somos más personas, la clase la disfruto muchísimo más que si se la estoy dando a una persona sola.
Porque esa energía fluye.
Es que fluye, o sea, aunque sea a distancia, es que se nota.
La energía es universal. O sea, la energía... Voy a decirlo así, ¿no? La Matrix pretende... Voy a decirlo así, alegóricamente. Pretende separarnos, ¿no?, creando miedos, creando inseguridades, creando situaciones. Pero la energía del ser humano no tiene límites. Porque si en el fondo estamos todos interconectados... como pasa con internet, y existe otra realidad, otra dimensión, otro plano, en ese plano podemos estar juntos o separados y conectados. Entonces, esa idea que nos meten en la cabeza, de aislarnos, no voy a usar otras palabras, de aislarnos, de separarnos, de decirnos ahora sí, ahora no. E insisto, nosotros hemos sido de los que más hemos cumplido con las directrices del arquitecto. No dejan de ser inútiles porque la energía humana, la interconexión del alma humana, de la elevación humana, del poder humano, va mucho más allá, trasciende mucho más allá de estas fronteras.
Y se nota mucho también, ya no solo que nos quieran separar, el hecho de poder estar juntos pero no poder tocar, no poder besar. Bueno, que muchas veces al final termina dándole dos besos a tu madre, coño, porque es tu madre. Vamos a ver, no voy a abrazar yo a mi madre y a darle un beso. Pero que se echa de menos el más contacto con la gente querida, ¿no?
De hecho, si veis la peli de Matrix, la nueva, que de hecho en el anterior vídeo que tenéis en el canal de YouTube de Cuneco Studios tenéis un enlace mágico, un regalo de Navidad. Os daréis cuenta de que hacen un guiño a esta situación, de alguna forma, de para hacer pensar que, bueno, que al final es una cuestión de decisión, ¿no? Y algunos, como se dice en la película, ya la hemos tomado antes de que sucediera.
Vamos a leer a filósofo que ha dicho... hay cosas que un ser humano necesita de forma básica, como el oxígeno y la luz solar... Pero por ser seres sociales también necesitamos relacionarnos con otros. Nos están quitando todo esto desde la pandemia. Y es que la cosa es así. Es que aunque seas la persona más huraña del mundo...
El otro día, mira...
Cuando hablas con alguien es diferente.
Exactamente. Nosotros hemos tenido contacto con las mismas personas recurrentemente, pero llega un punto en el que ya no hemos tomado ningún tipo de medida con esas personas. Así hay que ser sincero y directo y claro con esto, ¿vale? De hecho, hubo una situación muy graciosa, porque después de varias semanas de estar compartiendo pues habitación, contacto y tal, sin mascarilla, con nuestra vecina, pues dijo, no, van a vacunar a mi marido. Y dije, pero estoy vacunados todos. Y dije, no, ninguno. Y nos miramos y dijimos, pues vale. O sea, al final esto es un parche. Como dice mi madre, un tratamiento.
Y aparte génico, vivimos en un pueblo y...
Pero sea como fuere, hay una cosa que el otro día por la tarde, por la noche, Nochebuena, vimos y sentimos, y hilando un poco con lo que ha pasado en el trabajo, que yo sé por dónde viene, en el fondo esto se contagia como se ha contagiado la gripe, toda vida. Es decir, pues te escupo en la cara o comes algo que estemos compartiendo. O sea, una persona que está resfriada, por lo suyo, de toda la vida de Dios, es que coma su plato. Cuando en casa hay alguien malo, pues se suelen lavar los cubiertos. Pues es lo normal de siempre, para evitar contagios y ya
Nos
está.
Nos han metido un virus en la Matrix.
Entonces, claro, decíamos, es que son cosas normales y corrientes. O sea, ni siquiera, ni por hablar, ni por... Veremos lo que ocurre después de las fiestas, pero bueno, da igual. A mí yo ya es que esto ya es como es un bucle constante y hay que tomar decisiones, pues uno tiene que seguir adelante. Sin embargo, ha habido gente de círculos lejanos que han negado completamente esto, que han aludido a la Federación Intergaláctica para curar a la gente y demás, y se han visto desafortunadamente en una UCI y con un coma inducido. Entonces, como yo tampoco ni creo la verdad oficial, ni la doy por válida, aunque los que me seguís en Twitter veis que yo comparto, yo retuiteo cosas de diferentes ideas para tener una visión, intento tener una visión global. Pues algo hay, algo están haciendo, que a gente incluso que dice que esto no existe, pues acaban tumbados y además se acaban reconociendo que existe. Y son gente que tiene un negocio montado con esto de que no existe. O sea, que no son gente a la que hayan podido convencer de decirles que sí. Con lo cual, al final, el poder de la Matrix es jodidamente fuerte. Cuando te preguntaba, me decías que había que descubrir la verdad y demás. Hay una escena, Matrix, la primera, que ahí sale un niño y le habla de una cuchara, ¿no? La cuchara se dobla y le da la cuchara a Neo y le dice, bueno, en lugar de intentar doblar la cuchara, intenta comprender la verdad. Y le dice, ¿cuál es la verdad? Dice que no hay cuchara. Y esa frase a mí me ha acompañado durante muchísimos años en mis experiencias, en mis vivencias. Hasta dónde lo que vemos o lo que creemos que estamos viendo es cierto. Y hasta dónde no. Hasta dónde lo que pensábamos que era una verdad fehaciente, de ley.
Es que es como... como lo de... pues yo me voy a salir del camino y no voy a hacer esto. ¿Cómo no vas a hacer esto? Es que si, no haces esto, o si haces esto, te van a multar, te van a perseguir, te van a meter en la cárcel, te van a poner, te van a hablar mal de ti. Pero tú no te das cuenta de que están dándole la razón a los de arriba. Por ponerte un ejemplo, o sea, una persona que trabaja 12 horas diarias, cobrando una mierda, trabajando para otra persona, para que esa persona gane muchísimos millones más que él y que él viva en la mierda. ¿Te merece la pena trabajar para vivir? En lugar de... porque es que ahora mismo leí un artículo hace poco en el que está habiendo una desbandada de gente dejando sus trabajos de toda la vida en Estados Unidos. O sea, en el mundo anglosajón sobre todo. Es un ejemplo, ¿vale? Que además luego leí los comentarios de este artículo en Facebook. El artículo decía que la gente estaba dejando sus trabajos de toda la vida porque se han dado cuenta que es más importante el tiempo que el dinero y el trabajo, y o es más importante para ellos hacer un trabajo que realmente les llene que su trabajo de toda la vida, que no tiene nada que ver con lo que ellos les gustaría hacer, ¿no? Comentarios en Facebook. La gente está loca, esta gente de qué va, porque cómo te vas a ir de un trabajo sin tener algo seguro en otro, porque claro, porque es que vas a saber luego lo que ganas, y si luego pasa no sé qué, y si luego pasa no sé cuánto. Gente Mielos. Que vive en su zona de confort, que sí que es verdad, todo nos da miedo dejar un trabajo y pensar que no va a salir bien y que te vas a ver en la calle, pero es que si no lo haces, para empezar, si no lo haces, no vas a saber lo que va a pasar después. Si te esfuerzas, claro, y si me esfuerzo y no lo consigo, coño, pero lo has hecho. Esfuérzate primero y hazlo. O sea, tú, si te proyectas en tu... Claro, es lo que está diciendo ahora filósofo, esas personas proyectan su propio miedo, claro. No se están proyectando hacia el camino de, es que lo voy a conseguir, se están proyectando en el camino de, voy a empezar a caminar y me voy a caer por el barranco. Coño, pues si hay un barranco, te pones un paracaídas, te caes en el barranco y vuelves a subir. A ver, yo lo estoy diciendo y yo me he caído muchas veces y lo he pasado muy mal y la vida no es un jardín de rosas, pero si, a ver, el que quiere algo, algo le cuesta. Y si tú quieres tener una vida en la que disfrutar sin estar amargado, sin estar machacado, etcétera, etcétera, pues bueno, pues tendrás que currártelo. Pero es que, claro, ¿qué pasa? Que te ponen muchas zancadillas el Estado, por ejemplo. Jolín, es que nos pone muy difícil hacernos autónomos, hacer esto, hacer lo otro, lo demás allá. Pero claro, a lo mejor si no tomas un atajo o si no haces algo que te lleve más directamente ahí, por miedo a que te digan, es que esto lo prohíbe el Estado, o es que esto te va a salir mal por esto y lo otro, pues claro, pues al final todos vamos a estar metidos en, vamos a ser como las ranas que te están cociendo a fuego lento y no te estás dando cuenta.
Cuando tú juegas a un videojuego, y os lo digo yo que soy malísimo, hay unas reglas del juego. Tú no te puedes saltar las reglas. Ha habido un desarrollador, de eso este va el libro que tú me has regalado estas navidades. Hay un desarrollador que piensa en esas reglas, que plantea esas reglas. La vida son un conjunto de reglas. Pero uno puede ser un vencedor, un ganador, jugando a las reglas del juego. Lo que pasa es que si tú empiezas el juego pensando que te vas a caer, y os lo digo yo, que he dicho soy muy malo, no sé qué, te caes. Y no te pasas la fase en la puta vida. Porque no estás confiando en que va a ocurrir. Sin embargo, si vas con la convicción de que va a ocurrir, acaba ocurriendo. Y esto no es brujería, esto simplemente es un mecanismo que no llegamos a entender. Pero bueno, es que es... Es confianza en sí mismo. ¿Y qué es la confianza en sí mismo? A mí me resulta acojonante, la redundancia, que haya gente que gane dinero haciendo coaching. Mucho dinero, porque es simplemente una forma de reprogramar las mentes para que las personas piensen en positivo. La gente llega al coaching, le explica lo que le pasa, y el coaching dice, pues esto es así, 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 haz esto, y todo va a funcionar, confía en ti. No se equivocan, pues bueno, al coaching, el coaching les vuelve a levantar, ¿no? Porque en el fondo todos necesitamos de todos. Pero al final, si uno va pensando que porque las reglas del juego son demasiado exigentes y demasiado malas, va a perder, pues coño, que entendedme, ¿no? Que apaga el videojuego. Que también está en su derecho una persona que no quiera seguir jugando. Pero bueno, yendo a lo personal, cuando nosotros nos vimos en una situación de comprar una casa por encima de nuestras posibilidades económicas, o por encima de las mías, que soy el único que puedo pedir aquí una hipoteca, o irnos a 80 kilómetros del centro de Madrid a una casa que costaba un precio muy razonable para poder ser pagada en 25 años a un precio fijo que es inferior a 500 euros, pues tomamos una decisión arriesgada. Porque Inma se quedaba sin alumnos en físico y yo pues confiaba en que iba a encontrar un trabajo con teletrabajo y bueno, en fin. Son apuestas. Entonces yo tengo que creer y pensar que no tener miedo a perder mi trabajo. O sea, y una cosa que he aprendido con el pasar de los años es jamás voy a tener miedo a lo que me pueda ocurrir en el trabajo. Yo voy a ir con la mejor actitud, con la mejor cara, siempre que sea posible, claro, con ganas de ayudar, con una predisposición a ayudar, no a que me paguen, porque no, ayudar, simplemente a las horas al día de mi trabajo, hacer lo que tengo que hacer, ayudar. Ni ir más, ni ir menos, ni dar más, ni dar menos, ni chupar el culo a nadie. Ni tener miedo a que me despidan. Porque si me despiden, ya habrá otro trabajo que haga, de lo mío o de otra cosa. Porque la vida es disfrutar de esos momentos. O sea, el trabajo es una obligación, desafortunadamente. Pero hay que intentar disfrutar de esos pequeños momentos que son también el trabajo. Y que son las reglas del juego. Y luego vendrá Hacienda, y luego vendrán los impuestos, y luego ahora querrás poner unos paneles solares para y vendrá el Ayuntamiento a pagar impuestos. Esas son las reglas del juego. Y yo cuando veo eso, pues me pienso en la típica tienda en la que entras, en Diablo o en el Zelda, ¿no? Entras y compras, tienes unos puntos y compras una armadura, pues a lo mejor no te da para una espada. Y a lo mejor pones una espada, pero no te da para una armadura y te matan a la siguiente y tienes que volver a empezar. Son decisiones. Nosotros tenemos un dinero, queremos hacer unas cosas. Llega la nómina, llega lo que le da. Y entonces digo, pues voy a comprar una calefacción, no sé qué. Ya ni más. Ya ni más. Viene una factura, viene tal. Y por eso tenemos que estar. No. Si se es más feliz con poco. Y algunos que ven la vida de otros, por ejemplo la mía, por eso voy a hablar, porque está hablando de mí, pero dice, joder, pero es que tiene esto y aquello. No, no, yo he tomado decisiones donde tú has usado tus puntos de partida en esto, yo los he usado en esto otro. ¿No? Y donde tú has usado tus puntos de partida en esta cosa, pues yo he tomado esta otra decisión. Y donde alguien ha cobrado de YouTube y no sé qué, pues yo compro una cámara nueva. Pues. O sea, son decisiones diferentes. Luego ha habido momentos en los que tenía dinero, en los que no, ya lo sabéis, he contado mil veces. Pero, claro, cuando yo subo una foto, cuando subimos una foto de donde vivimos, hostia, es que están en el puto paraíso. Claro, pero todo tiene su cosa buena y su cosa mala, o su cosa distinta, diferente.
Cosa mala, por ejemplo, que yo me fui al ambulatorio el 24 por la mañana y estaba cerrado y diciendo, vaya, pues a urgencias no me voy a ir. Y mejor y me fui a mi casa, ya está.
No, y que no tenemos lo que es en el pueblo prácticamente de nada. O sea, lo básico y poco más. No sé, el otro día me acordé de una cosa y pues, no hay de esto. O sea, es que no. Pero es que, insisto, cuando uno se va a pasar unos días a mitad del campo, que estamos en mitad del campo ahora mismo, pero vamos a ponernos todavía más sencillos, con nada, con cuatro mierdas encima, se da cuenta de lo que es el ser humano. El ser humano no está preparado para esta abrumadora cantidad de estímulos y de cosas. No estamos preparados para esto. O sea, tenemos cosas y bueno, coleccionamos y tenemos videojuegos y tenemos mierdas, pero no son lo que dan la felicidad. Son estímulos que te hacen sentir cosas que tú interpretas por felicidad, pero no son el objetivo real de la vida. El objetivo real de la vida, entiendo, y yo quiero compartir esta idea, es salirnos de la Matrix, que es la publicidad, hace esto al otro, pídete una hamburguesa, mientras tú te disfrutas de una hamburguesa hay un machaca que viene el pobre con la bici, llueve, nieva, nieve o lo que sea, ¿no? que seamos todos un poco conscientes de del impacto que tienen nuestras acciones sobre el mundo.
Aunque luego salga a gritar por la ventana la vecina.
Aunque luego salga Inma a gritar a la vecina por la ventana, porque la molesta en la siesta que nos echó. Las alteraciones hormonales.
No, es que se estaba discutiendo una vecina con otra, con mi vecina del alma, y con mi vecina del alma no se mete nadie. Salí yo a gritar, ¡que la vecina grita ya! ¡Por favor, no hay que duerma la siesta! Que no estaba durmiendo la siesta, pero me da igual. No tienen por qué gritar y romper mi paz interior. Para una vez que me pongo a gritar, madre mía, ¿cómo estaría yo ese día?
Sí, bueno, situaciones...
¡Qué risa, mira! Iban diciendo, ¡madre mía!
Decía filósofo que decía en uno de los comentarios que somos un ejemplo de conciencia y coherencia. No somos un ejemplo de nada. O sea, realmente, por eso he puesto esta foto, hemos sido en un momento de nuestra vida como Neo. Ya, he empezado a disparar por todos lados y he dicho, se acabó. Se acabó. Lo hemos pasado mal. Hemos llorado, hemos reído, hemos tragado con esto, hemos tragado con aquello, hemos agachado la cabeza 857 veces, hemos dicho lo que vosotros queríais que dijéramos, hemos hecho lo que vosotros queríais que hiciéramos. Se acabó. Y lo que pretendemos, con mayor o menor éxito, cuando tenemos esta oportunidad de hablar, es que la gente por sí misma llega a esta conclusión. O sea, no pretendemos tener ni la verdad, sino que pensemos por nosotros mismos y seamos capaces de decir, por aquí no. No, pero es que tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello. Os lo voy a explicar para que lo tengáis. Voy a hacer una cosa así, una imagen, para que lo tengáis claro, cuál es mi experiencia con eso y qué consecuencias ha habido. Yo, como mucha gente, empecé a trabajar con 20 y pocos años. Me hice una FP. Tuve mucha suerte porque fui consiguiendo trabajos cada vez mejores. Vivía en casa de mi madre. Primera cosa que tenía que hacer por obligación, sacarme el carnet. Nunca lo hice porque, bueno, tuve una clase con el... aprobé el teórico, pero tuve una clase muy jodida, me dio un volantazo el profesor y cogí miedo al coche. Bueno, y lo dejé aparcado, me independicé, me fui a vivir solo. Cuando me independicé, me fui de alquiler. El alquiler era muy alto y, bueno, pues había que invertir, ¿no? También había que comprar casa, me compré una casa. Viví 8 años con esa persona, lo dejamos, seguí viviendo en esa casa, me fui de esa casa... Dejó de pagar mi pareja de aquel entonces, pagaba yo el 100%, y unos años, y 3 años atrás, o 4 años atrás, entró un ocupa en esa casa. Llegó la pandemia. Yo no podía pagar dos. Una letra y un alquiler. Dejé de pagar. Una persona que había pagado religiosamente sus obligaciones, el dinero, el sueldo, necesito más sueldo, necesito su vida, me cambio de trabajo para poder seguir pagando esto. Me cambié de trabajo para poder seguir pagando 800 euros a tiro muerto, con un ocupa dentro de la casa, a tiro muerto. Y cuando llegó la pandemia no pude pagar. ¿Y qué ocurrió, señores? No ocurrió nada. El banco vendió la casa. El banco vendió la casa. Y me he hipotecado con otra casa a plazo fijo, sin intereses, sin letras pequeñas de me va a cambiar mañana la letra tal, porque tengo la experiencia de lo que ha ocurrido en el pasado y no quiero que se repita. Si no, no lo hubiese hecho. Si no me hubiesen dado a mí una hipoteca, no lo hubiese hecho. Si no hubiese a mí solo, no lo hubiese hecho. Si no hubiese pagado una letra de menos de 500 euros todos los meses, de 400 y pico, no lo hubiese hecho. Pero esa es la experiencia que yo he vivido. ¿Qué consecuencias ha habido si yo mañana no puedo pagar la letra? Ninguna. Ninguna. Así que no tengáis miedo de tomar decisiones. Tomad las decisiones que creáis que debéis tomar. Y las consecuencias habrá que aceptarlas y asumirlas.
No. Estaba pensando.
Pues, háblanos.
En lo que estabas diciendo.
Háblanos.
Eso. Que el que quiera a veces que se moje el culo. Así de simple. Es que... Y es muy difícil, muy difícil. Y
da mucho miedo.
Da mucho miedo tomar decisiones. Claro. Y si me sale y si no... Ya, pero es que si no lo... Si no te lanzas, no lo vas a saber. Y si vas por el camino que todo el mundo piensa que es el correcto, y vas de repente y te metes una hostia. Y hay veces que por temor a que te pase algo en la vida, o a perder, sobre todo tenemos miedo a pérdidas.
Y ¿A perder el qué?
A perder tu casa, a perder tu dinero, a perder lo que sea. ¿Y si un día va y te diagnostican un cáncer? ¿O tienes un accidente en el que tú no tenías ni control? Viene un loco de frente y se te choca y tú ni le has visto y tú no podías hacer nada por evitarlo.
Efectivamente.
Por eso, es que por eso hay que hacer las cosas en el aquí y en la ahora. Yo, mira, estoy ahora jugando al Diablo, al Diablo 2, y estoy jugando de una manera diferente a la que solía jugar. Y es, yo me acuerdo cuando empecé a jugar al Diablo, pues el chico con el que estaba me decía, tú vende todos los objetos, ahorra mucho dinero en el juego, que luego te vale para esto, y todas estas runas y, ah, esto véndelo, esto no lo uses, esto no sé qué, pues estoy haciendo totalmente lo contrario. Y voy muchísimo más adelantada en el juego. ¿Por qué? Porque es un juego. ¿Para qué me voy a poner ahí a ahorrar en un juego? ¡Es un juego!
Pero la vida también es un juego.
Pues por eso, coño, haz lo que te dé la gana, lo que haga el juego más valiente, más divertido, más...
interesante.
Más interesante, más... ¡Ah, mira qué guay, me he hecho esta armadura con eso! Sí, pero te ha costado esto. Y es un juego. Pues igual...
La vida... pues,
nos lo tomamos
pese,
todo muy en serio.
Pese a que nos pese, es un juego. O sea, es la capacidad de arriesgar que tiene la gente. La gente que ha tenido éxito, que esto lo podrán contar muchas veces, mucha gente que ha tenido éxito, da charlas y gana dinero con eso y con otras muchas cosas, con sus negocios, ha sido porque lo ha perdido todo y ha arriesgado. Y claro, entonces, si tú quieres tener, si tú quieres llegar a tal, tendrás que arriesgar y tendrás que tomar elecciones. Y tendrás que despertar. Si tenéis un punto de consciencia propia, otra de las herramientas que han sido, ¿no?, arrastradas, o sea, arrancadas de este mundo, que están mal vistas, ¿no?, pues la meditación. La meditación es una herramienta excelente para la mente, pero que no está socialmente reconocida. Y sin embargo, claro, qué casualidad que la meditación es una de las cosas que más abre la mente, pero está peor vista. O sea, está mal visto que una persona abra la mente.
Jolín, mirad lo que pasó con Verónica Forqué, que hace unos años era como la comidilla, porque, ay, mira, es que medita y hace yoga y es seguidora de Sai Baba, que Sai Baba lleva muerto la tira de años, era un gurú. Y la tomaba, y la tenían ahí como la loca, esta tía que medita, que le gusta el yoga, que no sé qué, que no sé cuándo. Ahora dirán, ah, mira, porque cómo acabó. No, es que esta mujer tenía depresión, ya está, y a ella le ayudaba eso, pues mira, pues bienvenido sea.
Yo, sinceramente,
ayudaba.
Con todo cariño a gente que se levanta y lucha, que es mi caso particular, porque puedo hablar de ello con propiedad. Porque podía no estar hablando con vosotros ahora mismo, en más de una ocasión, en más de tres. Pues ella tomó su elección, y cuando yo me enteré, para mí fue una noticia triste, bueno, una persona que conozca, pero fue una noticia triste, porque sabiendo o entendiendo cómo era, porque además mi madre pues ha tenido contacto con ella porque trabaja en el hospital y ha estado una vez en el hospital imagino que por familiares y por gente. Una persona que es demasiado sensible, que es demasiado espiritual, que no cuadra con este mundo, se siente incomprendida y ha tomado la decisión. No es que la haya, que también, pero ha sentido un sentimiento de no pertenencia a este mundo. No se sentía parte de este mundo. Entonces, pues bueno, pues lo ha abandonado. ¿A dónde ha ido? No lo sabemos. No somos conscientes. Igual resulta que si nos tiramos por un puente mañana, vamos a un sitio de puta madre y estamos aquí haciendo los gilipollas. Lo que sí podemos decir es que hay gente que muere, de esto has hablado tú antes, y o sea, va a morir, saben que van a morir, están muy malos, y luego se pasan un tiempo muy bien y se mueren. Como si supieran a dónde van.
De eso no he hablado antes, eso te lo conté yo ayer.
Sí, pero has hablado antes de la gente que...
he dicho lo de la gente con experiencias cercanas a la muerte,
sí.
que regresan y regresan cambiadas.
Sí, sí, pero que has hablado del tema de los enfermos y demás y tal. Y yo por eso quería hilarte con el tema, con el asunto este de lo que hablamos off the record. Con el asunto de que hay gente que se pone muy mal, está a punto de morirse, va a morir, se pone bien de puta madre lúcida y se muere. Bueno, pues que a lo mejor hay algo ahí que no sabemos y que es maravilloso. Oye, y yo así lo espero, no por mí. Es verdad que hay veces, y el otro día me pasó, y eso me da más miedo del propio miedo en sí, que dices, hostia, me voy a morir, ¿sabes? Y como que te agarras al mundo, ¿no? Y dices, no, es que me voy a morir, ¿sabes? ¿Y cómo me voy a morir? ¿Y qué me va a pasar? Y, ¿sabes? Y cuando yo siento eso es que algo va mal, porque si tengo ese apego, si tengo esa necesidad de decir, no, es que no, algo no está funcionando bien, porque al final estamos aquí de paso. Y si tuviéramos esa premisa en la cabeza, si supiéramos que estamos aquí de paso, no haríamos el gilipollas perdiendo tiempo, por ejemplo, en joder a otras personas. ¿Cuánta gente hay que se sienta, no? Y eso te pasa cuando te enfadas, ¿no? Uh-huh. Bueno, tú y yo. Cuando te enfadas, digo tú, ¿no? Uh-huh. Que entiendes, pues ahora se va a cagar. Entonces, si os paráis a pensar, primero el tiempo que vais a perder jodiendo a otra persona, en lo que no va a sumar esa energía que estáis enviando al universo, a donde queréis llamarlo, y en lo que va a volver, porque ya os digo que va a volver, tuvimos un debate un día, ¿no? Pero hay gente a la que no le vuelve en el momento adecuado. Bueno, esto...
Sí, vuelve todo en el momento adecuado.
Esto vuelve.
Y el momento adecuado es cuando menos te lo esperas.
Esto es así, la vida es así. Si no le vuelve en esta vida, le volverá en otra o cuando le toque. Pero ya os digo que sí. Y os lo digo porque en mi caso particular, aunque me he equivocado y he hecho cosas mal y las seguiré haciendo, he intentado sembrar adecuadamente. Lo digo muchas veces. He intentado. O sea, no estoy diciendo aquí que yo sea aquí el puto amo, ¿eh? Pero sí que os digo que cuando uno siembra bien, recoge bien. O sea, y para eso hay que ser constante y darse cuenta de los errores que tiene cada día y bueno, y saber reconocerlos, que yo lo intento reconocer, y aquí me tenéis a pecho descubierto que está todo grabado, vamos, que no hay nada que podamos decir, no, es que tal, es que cual, no, es mis errores, mis aciertos están registrados, no estoy 24 horas aquí, pero están registrados. Entonces, bueno, yo sé que hay mucha gente que, en mi caso particular, pues reconoce eso, pero no quiere hacerlo notorio ni público, porque eso sería reconocer otras muchas cosas. Pero esto es así.
Así es.
Y poco más, chicos. La vida se trata de elecciones. Tomad las adecuadas. Disfrutad de esas elecciones tomadas. Aprended de los mal llamados errores. Yo es que no creo en... Cada día creo menos en los errores, aunque algunas veces caigan en reconocerlos como errores.
Que se aprende, ¿eh? Que se aprende mucho de ello. A mí cuando me dicen, la de libros que has publicado, sí, lo que ha costado. Ha costado muchas horas y muchas correcciones y aprender a maquetar y equivocarte 20 veces y otras 20 veces subir el archivo porque estaba mal hecho, mal paquetado y no cuadraba. Pues la vida igual.
A menudo no vemos los procesos de las cosas. Y es verdad que yo me di cuenta de que cuanto más vea la gente el proceso de las cosas, más se valoran. Porque cuanto más cuesta hacer algo, pues
es que ese es el
más problema. Se valora el resultado. Si más se grabara todos los días que escribe, ¿verdad? Y fuera contando todo el proceso de la publicación del libro, vendería mucho más libros, porque somos así. Necesitamos hacer entender a la gente lo que vale lo que hacemos. Y necesitamos en la vida, ojo, esto es un consejo que os doy a todos, conseguir que valoren lo que hacéis por las personas. Sé que esto es muy difícil, pero hay que conseguirlo, porque si no damos todo por hecho. Y, claro. Y no. Ni el agua llega a casa por ciencia infusa de Dios, ni la luz, ni lo que comemos. Y hay que ser agradecido en cada proceso. Hay que interesarse de cuánto cuestan esos procesos, pero también las personas que lo hacemos tenemos que dar a entender lo que cuesta.
Endice estos macarrones con queso y a los que los han vendido.
Ya que me dan ganas de volver a verlas, ¿eh?
Claro, yo te he dicho yo que eres una obra maestra. Solo en casa, uno y dos.
Es así. Y poco más, creo que lo podemos dejar aquí. Si quieres añadir algo más.
Poco más.
¿Qué decir? Sobre la Matrix.
Que salgáis.
De la Matrix.
Que salgáis, que empecéis primero por saliros un poquito del camino y de los clichés.
Apagar la tele.
Sí, apagar la tele, estar contigo mismo, irte a pasear, observar las montañas un ratito, si no tienes montañas, pues el mar, la estepa rusa.
O los edificios. Subiros a una azotea de un edificio, Círculo de Bellas Artes en Madrid, o cualquier zona, cualquier lugar de vuestra casa, la azotea de vuestra casa, nos tiréis.
Mira a tu gato, a tu perro.
Mira a tu gato, contemplar.
Eso es, la vida contemplativa.
Y observad lo que os rodea.
Y dijo, qué suerte tengo. ¿No?
Qué afortunado soy, tengo agua caliente. Qué afortunado soy, afortunada, tengo comida.
Dar las gracias.
¿Qué quiero cambiar de mi vida? ¿Con qué no estoy de acuerdo? O sea, menos queja y más actividad. Mover el culo.
Es muy simple.
Es simple.
Pero a la vez es difícil.
Pero yo sé que es difícil. Y todo esto que os decimos, nosotros lo trabajamos a diario. Intentamos que mejore. No es que seamos aquí, ¿eh?
No somos gurús.
Los gurús.
Ni mucho menos.
Pero todo ayuda. Desconectar la tele de la antena ha ayudado. Pasar momentos en silencio ha ayudado y ayuda. Que suene el reloj de la torre a las horas en punto.
Cada vez que haces así y le das
sí,
un
se vibra.
Se pone borroso a mí.
Ayuda. Escuchar también ayuda.
Callarse a veces también ayuda.
Callarse ayuda mucho.
Huir de ciertas personas también ayuda.
Y hacer las cosas que de verdad os llenen. A vosotros como individuos. Como individuos, como personas independientes. Siempre. En estas fechas y en otras. Para que podáis tener la energía necesaria para poder hacer los cambios que necesita vuestra vida o queréis hacer en vuestra vida.
Y si lo podéis compartir con los demás, mucho
mejor.
Mejor,
efectivamente.
Mejor.
Así que nada más. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y nos vemos muy pronto. Sabéis, cuando sea. Próximo vídeo, próximo directo.